Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto es el tiempo del centro del país. Es el viernes, es el 23 de octubre del 2023. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho. Nada más decirles que no se dejen manipular, que no los engañen. Claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios.
Independencia judicial, justicia imparcial, independencia judicial, justicia imparcial, independencia judicial.
Yo soy del estado de Chihuahua y soy 100% rarámuri. Vengo aquí porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron sembrando vida nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Que nos daban algo de para sembrar, para trabajar nuestras tierras. Ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando birrias.
Nosotros queremos seguir tranquilos, compadre, pagando la condena que tenemos.
Por eso pasó esto, señores, porque los amenazaron a nuestra familia. Por eso nos amotinamos, por eso hicimos todo esto. Por eso...
Yo no voy a pagar, simplemente no voy a pagar.
Ok, con permiso, compañeros.
Porque no conocen la historia de nuestro país y son los que se benefician de nuestras culturas, nos ignoran, nos estigmatizan, nos humillan y todavía quieren que le paguemos.
Que en principio la regidora Janet Minto debió haber sido, ¿qué te importa, cabrón? ¿Qué? ¿Qué te importa? Hocicón, mantenido, vividor.
Tú, mantenido.
Hocicón.
Cállate.
Pablo Langón.
Corrupto. Okay.
Como si esto fuera de risa, cabrón.
Sí, cabrón. Mandar mis videos, quitarme mi celular sin mi autorización. Cuando lo sufra tu mamá, tu hermana, nos hablas.
¡Ya basta de los poderes capitalistas! ¡Ya basta de los malos gobiernos que avalan a las empresas! ¡Decimos ya basta a todos estos compañeros y compañeras! ¡Todos estamos de nuevo aquí en las calles!
Cuide sus celulares en sus carteras, no permita que le roben. Que sea feliz, por favor, recuerde que es viernes y el cuerpo lo sabe.
Vamos a llevar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México hasta el Tepito en próximos días.
Si no cesa el bombardeo de Gaza, cortaremos el suministro de gas al mundo.
En nombre de Apple TV Plus, les damos a todos ustedes la bienvenida a la conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la presentación de la película Los Asesinos de la Luz.
Rob De Niro and I knew each other at the age of 16. He's the only person alive that knows who I am and knows who I came from.
Música va a correr a cargo de Alejandro Fernández, fue reconocido en Estados Unidos, de hecho Joaquín López Dóriga lo pudo entrevistar en estas horas, y bueno, pues uno de los más grandes ponentes de la música tradicional mexicana, reconocido ya en los Estados Unidos, y regresamos con toda la agenda informativa. Es viernes, estamos en vivo, regresamos.
Como un quejido que... En un momento regresamos juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus...
Bueno, pues ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos. Estamos juntos, ya lo sabes, este viernes en vivo desde la capital de la República Mexicana. Un clima agradable, nublado, pero bueno, pues está agradable desde la capital del país. Ya le decíamos que hoy la música va a correr a cargo de Alejandro Fernández, que fue homenajeado el día de ayer allá en el Congreso estadounidense por su larga trayectoria como, pues ya lo decíamos, un ícono de la música popular mexicana y por un apoyo muy indiscutible que hizo, realizó el cantante en la construcción allá en Washington del Museo sobre Historia Latina en Unión Americana, en el evento, pues ahí con el mariachi, en el edificio del Capitolio. Los congresistas, entre ellos Nanette Barragán, representante de California y presidenta del Caucus y el Hispano del Congreso, entregó a Alejandro Fernández una resolución en donde se le reconoce y lo honran con un legado importante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, pues es muy, muy, muy importante este reconocimiento. Uno de los más grandes exponentes de la música mexicana, de la música popular mexicana.
Tú me miras sin saber que estoy...
Y vamos con la información. Ya le decíamos que vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. En Medio Oriente hay tensión, por supuesto, la escalada de violencia continúa, pero vamos con temas que tienen que ver con el ámbito nacional, local, y lo que esta misma semana hablábamos. Juan Antonio Jiménez, ya nos dabas a conocer esta decisión de un juzgado que tiene que ver con María Oburto y esta modificación, una sentencia que tiene que ser modificada y tiene que ser atendida al menos en los siguientes 15 días, que abre la puerta por completo a quien se le acusa de ser el asesino material de Luis Donaldo Colosio. El presidente López Obrador hizo comentarios esta misma semana sobre este tema y hoy en esta manera tan extraña, porque bueno, pues uno podría imaginar que el presidente, al decir lo que dijo en la conferencia mañanera, pues iba a tener pues una misma comunicación, pero sabemos que la fiscalía es una fiscalía independiente y ahora conocemos que va a impugnar la decisión de lo que se conoció del amparo que le concedieron a Mario Aburto. ¿De qué se trata todo esto? Juan Antonio Jiménez, te saludo, te abrazo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que le concedió el primer tribunal colegiado en materia penal a Mario Aburto Martínez, con el que ordenó dejar sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que se le impuso por el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. De acuerdo con el expediente, la autoridad ministerial notificó al órgano jurisdiccional que la FGR está formulando ya el recurso de revisión que se interpondrá ante el máximo tribunal del país, con lo que precisamente buscan revertir la sentencia que permitiría que recupere su libertad a Aburto Martínez, quien lleva ya 29 años en la cárcel. En tanto, el juzgado primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dio a conocer que está a la espera de que el primer tribunal colegiado de apelación emita ya esta nueva sentencia, por lo cual cuenta, como bien lo señalabas, Jaime, con un plazo no mayor a 15 días hábiles. Esto es que tienen hasta el 27 de octubre para que se venza el plazo que se concedió, por lo que en esa fecha, antes de esa fecha, se tiene que dictar una nueva sentencia. Y es que el tribunal colegiado amparante ordenó que se debe ahora aplicar el Código Penal de Baja California vigente el 23 de marzo de 1994, el cual establece como máximo 30 años de prisión al responsable de cometer un homicidio calificado. Todo esto en lugar de lo que precisamente había sucedido, que se utilizó el Código Penal Federal, el cual considera una sentencia de hasta medio siglo. De esta manera, bueno, pues lo que se está haciendo, o lo que trata de buscar la Fiscalía General de la República, es que se alargue toda esta situación y podríamos estar hablando entonces que sea hasta el año que entra cuando se defina ya toda esta situación, como bien se ha señalado desde el principio, como por marzo del próximo año, ¿no, Jaime?
Pues sí, veremos qué es lo que ocurre, mi querido Juan Antonio. Pero vaya, es muy importante porque el presidente también ha señalado que esto no tiene nada que ver con temas políticos, ha puesto ya sobre la mesa su punto de vista, y bueno, pues ahora esperemos ver qué es lo que ocurre. He escuchado declaraciones del propio abogado de Mario Aburto Martínez, donde bueno, pues señala, sí, ciertamente, todas las inconsistencias, Juan Antonio, tú sabes mucho de este tema, las inconsistencias que en un primer momento ocurrieron, la manera en la cual le tomaron sus primeras declaraciones, lo que sucedió cuando estuvo en algún momento fuera de contacto de algún abogado. Vaya, hubo muchas cosas en ese 1994 que hoy empiezan a salir a la luz pública.
Sí, fíjate que aquí se pone interesante esta situación porque hay que destacar que en estos momentos Mario Aburto Martínez tiene a su favor un par de amparos. Uno de ellos tiene que resolverse entre noviembre, diciembre, enero, a más tardar, y en caso de que lo tenga, entonces nos estaríamos pues prácticamente olvidando de todo este proceso del cual estamos hablando en estos momentos, porque él obtendría su libertad debido a que este asunto se le es por el delito de tortura que cometieron supuestamente las autoridades en el año de 1994, y con ello prácticamente estaría ahí sí obteniendo una libertad inmediata. Pero bueno, pues todo sería en estos momentos especular, porque hay que ver qué es lo que resuelven los impartidores de justicia en materia de amparo al respecto.
Gracias, Juan Antonio. Pues muy atentos y hay que estar muy pendiente de lo que venga en ese sentido. Cuídate, cuídate mucho.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y otro de los temas que ha sido pues muy polémico en la Ciudad de México es lo que tiene que ver con la fiscal Ernestina Godoy, lo que ha sucedido en ese sentido. Vaya, vimos lo que ocurrió hace unos días a las afueras de la fiscalía. Hubo una protesta importante. Esta misma semana, Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, acudió al Senado de la República. También hubo ahí un tema de protesta. Hay señalamientos de los grupos parlamentarios. Vaya, hay grupos de la sociedad que no ven con buenos ojos una ratificación o que continúe Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. Hay otros grupos, como el Consejo Ciudadano, que sí ven un avance en la impartición de justicia en la Ciudad de México y ven con buenos ojos la continuidad de Ernestina Godoy. Hoy algo importante en la Asamblea de la Ciudad de México, ahí la Fiscal General de Justicia de la capital se reunió con los integrantes de este Consejo Judicial Ciudadano para exponer todos los argumentos, pero esto fue importante, ciertamente, pero fue muy llamativo lo que ocurrió en las afueras. Hasta porra hubo, parecía un mitin de candidato. Mi querida Laura Cardoso, no sé si en tus años de cubrir estas fuentes te había tocado ver algo similar. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ocurría así. Generalmente iban las protestas y no los grupos de apoyo, sobre todo sí iban hacia los jefes de gobierno, pero no a funcionarios como la, entonces procuradores o secretarios de seguridad pública. No ocurría. Oye, le llevaron porra, efectivamente, dejaron pasar a las porras que se acercaran al recinto de Donceles y Allende, pero no a quienes iban a protestar, las víctimas. Había un grupo de víctimas que de plano le cerraron el paso. Continúa esta reunión con los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano. Les expuso ya sus argumentos del por qué quiere ser ratificada 4 años más en el cargo, y de entrada dijo que encontró una procuraduría abandonada, con infraestructura deficiente, con policías sin capacitación. Los delitos estaban en máximos históricos y en la ciudad solo 1 de cada 10 capitalinos se sentía seguro. Ahora ha cambiado, según ella, este panorama. Incluso acusó a la gestión anterior de ocultar feminicidios, de catalogarlos como accidentes o suicidios, y también de falsear las estadísticas en todos los delitos. Escuchemos lo que dijo hace unos momentos Ernestina Godoy.
Y solo pongo un ejemplo que es de los que me parece más atroz. Escondieron feminicidios clasificándolos como accidentes o suicidios. No es que ahora tengamos más feminicidios. Hemos reclasificado y son feminicidios lo que antes eran accidentes o suicidios. 20 casos han entrado en esta política.
Ha hecho un recuento de resultados positivos. Sí, claro, es muy delicado. Ella dice que si bien se ha avanzado en ministerios públicos, Sin embargo, destacó que aún falta mucho porque la desconfianza hacia las fiscalías es lo que genera justamente la cifra negra en los delitos. Será la próxima semana cuando el Consejo Judicial Ciudadano envíe ya el dictamen al jefe de gobierno y este a su vez tendrá hasta noviembre para enviar la propuesta de ratificación al Congreso capitalino, aunque te comento, hasta el momento Ernestina Godoy no goza de todos los votos en el Congreso de la Ciudad de México, necesita 44 votos para poder ser aprobada y no lo logra con solo la bancada de Morena.
Veremos, y hay que estar muy pendiente de lo que ocurra con los partidos del Frente Amplio, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Hay que ver qué sucede en ese sentido. Mi querida Laura, es un tema sumamente delicado por lo que representa, pero también hemos visto los a favor, los en contra, y no hay que perder de vista esa discusión que se está llevando a cabo. Gracias, Lau, cuídate mucho. Beso grande.
Un abrazo, beso.
Hasta pronto, Laura Cardoso. Juntos, quiero la pausa, regresa.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos, hoy a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy senadores de la República fueron al norte del país, fueron a atender el tema que tiene que ver con migrantes y con esta terrible tragedia de marzo del 2023 en esta estación migratoria, donde perdieron la vida 40 migrantes. La senadora del PT, Marta Márquez, dio a conocer que senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en aquel momento, en la estación migratoria de Lerdo Stanton, ahí ubicada en Juárez, en Chihuahua, realizaron esta visita para recabar más información.
Quien nos está acompañando es el encargado en Ciudad Juárez del edificio del INDAVIN y de Administración de Inmuebles. Aquí es donde murieron 37 migrantes en el momento. En Ciudad Juárez. Aquí tuvieron que abrir un. Aquí tuvieron que hacer un.
Ellos ahí lo abrieron.
Un boquete para poder sacar a los migrantes.
Rescatan la primera víctima y se percatan que es el apoyo. Empiezan a sacar víctimas. Cuando yo voy llegando al capitán operativo, me dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer una entrada forzada. Es una entrada forzada para extraer las víctimas más rápido y hacer remoción de gases y humo. Aunado a la vez, por este lado estamos haciendo la evacuación. Ya. Aquí el contacto es más directo, nos evitamos lo que viene siendo la recta.
Y bueno, en la línea telefónica que también estuvo ahí presente, pues viendo el horror, el infierno, lo que vivieron. Este grupo de migrantes, Emilio Álvarez y Casa, él es senador del Grupo Plural en el Senado de la República. Senador, primero gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo acá de Ciudad Juárez.
Senador, me imagino que debe ser impactante lo que vieron, ¿no?
Es así, tenemos como mandato por parte del Pleno del Senado hacer un informe. Y yo creo es intentar generar una serie de recomendaciones para que esa tragedia no se repita. Es todavía un edificio en la parte que corresponde a la estación migratoria cerrada. La Fiscalía General de la República lo tiene. Como bien dices, es muy impactante, no solo en términos de por donde sacaron a las personas, sino que tuvieron los bomberos que romper un muro para que saliera el humo y pudiera entrar más aire. Y te empiezas a encontrar con historias que bueno, por ejemplo, se abre una línea de investigación de saber por qué nadie activó una alarma, por qué nadie le habló a los bomberos, un bombero que iba pasando por ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando. En fin, son de estas cosas que uno tiene con absoluta claridad. Sí. Es una tragedia que avergüenza a México, Jaime.
Sí, sin duda, senador. Me imagino que entre las inquietudes más llamativas por ustedes, y me imagino que también las más indignantes, ¿qué pasó con las puertas, con la gestión de los candados y de las llaves? Que ahí también nos hemos quedado en este tema.
De momento lo que hemos podido recuperar información, queda absolutamente claro que se tomó la decisión de no abrir las puertas. Hay instrucciones en ese sentido. la Fiscalía General de la República tendría ya que tener un elemento de solución. Aquí ahorita estamos escuchando justo a esposas de personas detenidos, que decían, bueno, pues están deteniendo a personas que no estuvieron en la estación y los quieren responsabilizar, y a otras personas que tendrían que tener, dar cuenta de lo que había pasado, pues es increíble que no se haya movido. Por ejemplo, encontramos un reclamo muy sentido de las organizaciones sociales, empresariales, que dicen, ¿cómo es posible que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, siga en el cargo? ¿Cómo es posible que no se estén tomando las medidas suficientes en esta nueva crisis de la oleada migrante, que es la crisis humanitaria, para evitar eso? Y una serie de fenómenos colaterales que, si bien no tienen que ver propiamente con lo de Juárez, nos decían, oigan, hay 27 kilómetros de fila de trailers y el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para con Texas decirles que está violando el T-MEC por el argumento de la crisis migratoria. Son parte de esos fenómenos que ya se están encontrando, Jaime.
Me imagino, y la ciudad debe de estar pues muy, muy, muy complicada. Estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa, el senador del Grupo Plural en el Senado de la República. Senador, las dimensiones de lo que usted vio y la cantidad de personas en las que había. Tengo entendido que son espacios muy pequeños para la cantidad de personas que había. También hay que hacer una reflexión en ello y también se están tomando cartas en el asunto. Sabemos que esto está desbordado, pero no volverá, que no se repita una tragedia como la vista.
Efectivamente, tuvimos información del Servicio Jesuita de Refugiados que pudieron entrar antes y nos hacían saber que el hacinamiento era la norma, que estas estaciones que deberían ser temporales eran utilizadas como centros de detención. El Servicio Jesuita de Refugiados llegó a encontrar gente que hasta estuvo detenida por 5 semanas. La Suprema Corte mandataba que no fuera más de 36 horas y se encontraron una serie de vicios. Lo que está sucediendo es una operación conjunta de autoridades municipales federales que llevaron un desenlace fatal. No debería suceder una cosa así, pero debo decirte con preocupación. No veo que se estén tomando las providencias, no veo que el presupuesto del año que viene estén aumentando los recursos a migración, no veo que estén tomando el pulso correcto, Jaime, de esta crisis humanitaria que ya está desde Chiapas hasta Chihuahua.
Sí, lo hemos visto. Incluso aquí en la Ciudad de México, senador, hay zonas, hay refugios, hay organizaciones civiles que se dicen ya rebasadas, y bien lo comenta, problemas que están recayendo en municipios, en alcaldías que no tienen ni los recursos ni el conocimiento para atender una situación como la que está viviendo, senador.
Hay una problemática real en muchas comunidades de México, porque la autoridad no está teniendo capacidad por resolver. Hay pues necesidades fisiológicas, la gente va al baño, la gente inicia a trabajar, la gente se mueve, y eso genera conflictividad con la comunidad local. Y hay que decirlo con mucha claridad, Jaime, el tamaño del conflicto que existe en algunos lugares entre migrantes y locales es el tamaño de la ausencia de los gobiernos. En lugar de tomar medidas para entender que si no se actúa, incrementa el conflicto, pues están dejando a las comunidades a su suerte. Hay un reclamo muy fuerte aquí en Ciudad Juárez de no atención a estas necesidades. Jaime, lo encontró, todo el día hemos escuchado ese mensaje.
Sí, es tremendo. Senador, regresando al tema de justicia, la presencia de Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración, ¿ayuda a que esto se aclare, entorpece a que esto se aclare o que la investigación avance? ¿Cuál es el sentir de lo que está sucediendo? Hemos visto que en otras partes del mundo, cuando llega a suceder algo, pues quien tiene la responsabilidad se hace a un lado para permitir que esto avance. ¿Qué ve y qué dice? ¿Y qué dicen también quienes están involucrados jurídicamente en esto?
Nos han dicho, lo dijeron en sus términos, organizaciones empresariales, sociales, académicos, la mesa de seguridad, grupos de derechos humanos, que claramente hay un conflicto de intereses. Garduño está disponiendo de recursos públicos, incluso hasta para su defensa, y eso pues claramente, claro que estorba las investigaciones. Le fueron a ofrecer a un juez una especie de solución alterna para intentar generar una condición de mediación cuando ni siquiera han reparado a las víctimas. Y el juez les dijo pues, que no había manera mientras no reparaban. Para Garduño y su abogado solo merecería la atención reparar las instalaciones físicas y no hay todavía reparación para las víctimas fatales y los sobrevivientes. En cualquier país mínimamente democrático, Garduño ya hubiera renunciado o por lo menos pedido licencia.
Senador, que este grupo esté conformado con todos los colores partidistas, con todos los partidos políticos, ¿le da certeza a los familiares, a las víctimas y al entorno y a la justicia en México de que se llegue al fondo de este asunto?
Hay un ánimo de saludar y dar la bienvenida porque no ha venido ninguna autoridad federal. Este grupo de senadores plurales es el primero que viene. Nos decían, no ha venido ni el anterior ni la actual secretaria de Gobernación, no vino el canciller, no han venido ninguna autoridad federal de jerarquía, se ha parado acá. Ustedes son los primeros que vienen y la verdad uno se queda pues frío. ¿Cómo es posible que no se hayan apersonado? La verdad, Jaime, yo me quedo con la sensación de que el gobierno de México está haciendo todo lo posible para hacer tortuguismo, bajar el perfil, minimizar,
sí,
y que esto se olvide. Pero no van a poder cuando hay un tema donde hay 40 personas que murieron.
Claro. No, bueno, es una tragedia en toda la línea. Y sí, como usted bien lo comenta, cuando está este ánimo desde otro poder, que en este caso sería el legislativo, pues las cosas sin duda cambian y hay otra perspectiva. Senador, gracias por estos minutos. Buen regreso a la Ciudad de México. Cuídese y estaremos en contacto.
Fuerte abrazo. Que estés muy bien, Jaime. Saludos. Buenas tardes.
Igualmente, gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Es el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Vaya dato, ¿eh? Vaya dato. Vamos juntos a la pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bien, ya estamos de vuelta a las 5:39 p.m. Inicio de fin de semana, ya lo decíamos desde el inicio del espacio informativo. Estamos a punto de irnos a Mérida, Yucatán, a presenciar este evento astronómico que se va a llevar o que va a tener verificativo el día de mañana a partir de las 9:00 p.m. Más adelante vamos a platicar con Julieta Fierro, pero déjenme, me detengo en esta investigación de causa en común. Causa en común ya lo había mencionado desde abril, mayo de este mismo 2023. Hay algo que está sucediendo en los índices de delincuencia y algo delicado que puede estar sucediendo en las fiscalías estatales. René Jerez López es investigador de causa en común con este reporte, análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones correspondiente a los dos primeros cuatrimestres del 2023. René, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Un honor estar pudiendo compartir esta investigación que presenta causa en común.
Oye, René, a ver, ¿con qué se han encontrado? Ustedes ya desde hace algún tiempo habíamos hablado prácticamente en el primer trimestre de este 2023 sobre lo que están encontrando en temas que tienen que ver con incidencia delictiva y con estadísticas que vienen desde las fiscalías. ¿Qué hay o qué encontraron en este tema que viene de enero a agosto del 2023?
Sí, esta investigación que presentamos y ahora actualizamos, como bien comentas, trata o evidencia las anomalías que existen dentro de los registros de incidencia delictiva que presenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la autoridad competente para hacerlo. Y dentro del análisis de datos empezamos a ver cómo dentro de las categorías de los delitos, algunas registraban unos incrementos muy grandes y unas a la par registraban unos decrementos muy importantes a su vez, que nos llevó a pensar en la posible hipótesis de que lo que está sucediendo es que mueven los números categoría a otra a efecto de poder mostrar disminuciones, ¿no? Por ejemplo, partiendo de un ejemplo muy básico que lo anuncia desde el principio el trabajo, el tema del homicidio en México es el homicidio y la tasa de homicidios, el número de homicidios en los países es uno de los registros más confiables, más aceptados, uh-huh, para entender cuál es el estado, el nivel de la violencia en el país. Y nosotros, claro, aquí en México, dentro de este trabajo, vemos cómo el homicidio doloso lo mueven entre homicidio culposo, entre otros delitos en contra de la vida. Y este tipo de cambios entre las tres categorías, pues lo único que hacen es que no nos dan un reflejo de lo que realmente está pasando con los homicidios en el país, y ante no tener la realidad, pues no podemos actuar pues acorde a efecto de tratar de solucionar la situación.
O sea, para entender, un delito lo puedes, vaya, una incidencia en este caso la puedes pulverizar en varias hipótesis o varias presuntas situaciones. ¿Y ahí es donde se puede perder este registro y esta claridad de datos?
Así es. Mira, tomando un ejemplo para que sea más clara la manera en la que entendemos esta anomalía, es Baja California Sur, uno de tantos ejemplos que hay en el trabajo, pero es el primero. Baja California Sur registró 176 víctimas de otros delitos en contra de la vida.
¿Qué?
Y a su vez, únicamente registra 20 homicidios dolosos. Otro ejemplo que puedo ver es Baja California Sur reportaba el año pasado una proporción de 51% del total de homicidios eran dolosos y 40% eran culposos. Para este 2023, para el trabajo que acabamos de presentar, esos porcentajes, sí, cambiaron radicalmente. Ahora tenemos que 26% del total son dolosos y 74% son culposos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando salen las autoridades a dar reportes sobre incidencia delictiva,
pues no, sí, ya usan dicen el homicidio que lo baja culposo. O dicen que lo bajaron, ¿no? De, exacto, manera importante. A ver, yo me detengo en un dato, René. Estamos platicando con René Jerez López, investigador de Causa en Común. Tlaxcala, un estado pequeño por sus dimensiones y su geografía. Tlaxcala pasó de 224 casos de violencia familiar en los dos primeros cuatrimestres del 22 a solamente 9 en el 2023. O sea, ahí el trabajo del DIF y de estas instituciones fue extraordinario, porque redujeron esto en 96%. Vaya, es increíble. Esto no se puede creer.
Sí, claro. Y es una de las tres anomalías que nos permiten realmente repensar qué nos están platicando a través de estos números, ¿no? Eso es a lo que te refieres. ¿Cómo es posible que un estado me venga a decir que ya terminó con el secuestro? No hay un solo secuestro reportado en tres estados de la República. Lo mismo pasa con la trata de personas. Guanajuato, Baja California, Morelos y Jalisco, estados realmente violentos, y no lo digo yo, es cosa de ver las noticias, es cosa de alejarse tal vez de los registros oficiales y ver lo que está viviendo la gente. No son estados fáciles, y todos ellos me reportan un 100% de disminuciones en trata de personas, en los registros. No hay un delito, no hay una denuncia, no hay una sola víctima de trata en el estado. Me encantaría que esa fuera pues toda la realidad y lo que estuviera diciendo yo es una aberración y que el Estado me dijera que sí, pero
claro,
a efectos del presente trabajo causa como un ve complicado que ese tipo de escenarios sean realmente posibles. Oye, cuando no somos ajenos a la violencia.
René, ¿ustedes de dónde recopilan las informaciones? ¿Del INEGI? ¿De los datos de las fiscalías? ¿O hacen un cruce de ambos? ¿Cómo es que llegan a estos a esas resoluciones?
Eso es muy interesante. Son los datos oficiales, y por oficiales me refiero a esos los que utiliza nuestro gobierno federal y las autoridades estatales. Este trabajo se nutre a partir de los reportes que presenta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y estos reportes contienen carpetas de investigación y víctimas registradas en fiscalías y procuradurías estatales. A partir de esos números es que se corren estos análisis y se llega a, pues, la conclusión de que la misma autoridad está moviendo de aquí para allá un número, quítale aquí, ponle acá, en fin, es información oficial que viene alterada por la propia autoridad a efecto de presumir una realidad que no es.
Estamos platicando con René Jerez López, investigador de Causa en Común, con este reporte de análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones. René, organizaciones como la que a la que tú perteneces y otras más han levantado también la voz sobre lo que ocurre en torno a los asesinatos y a las desapariciones. ¿Este registro también ustedes ven este brinco? Igual que en algunas regiones del país disminuyó el número de asesinatos, pero se elevó el número de desapariciones, y ahí puede existir algún tipo de, lo entre comillas, manipulación. ¿Ahí también ustedes registran algo similar?
Sí, nosotros justo en el tema de desapariciones, cuando hablamos de los homicidios, hacemos esta planteación sobre las posibles hipótesis de cómo se están manejando los homicidios a efecto de presentar disminuciones cuando no hay disminuciones, ¿no? La primera de ellas es trasladarlos a homicidios culposos, que no llaman tanto la atención y por lo tanto nadie pone mucha atención a si aumenta o no aumenta. La otra es ponerlos en otros delitos en contra de la vida, que también nadie sabe qué significa eso y por lo tanto no llama la atención. Y entonces así reduces el homicidio doloso. Y la tercera es lo que tú dices, la desaparición. Y lo citamos, teníamos un investigador que se llama José Abraham Sanz, tenía un trabajo en donde explica lo redituable que resulta la desaparición. Y digo redituable como para la autoridad y el crimen organizado. Toda vez que es un delito que no tiene víctima, es un delito que no tiene un cuerpo, y pues no hay manera de registrar un cuerpo o una víctima si desaparece y la entierran en alguna fosa clandestina, por lo que resulta redituable a ambos, ya que el gobierno no tiene más homicidios que registrar y pues el crimen organizado pues le es muy fácil, o le es una manera de operar que no le resulta muy complicado, ¿no? El tipo de desaparecer personas para lograr sus objetivos.
Vaya situación, René. Pues René Jerez López, investigador de Causa en Común, gracias por estos minutos. ¿En dónde pueden ver completo el análisis de este registro de estos dos cuatrimestres del 2023?
Lo pueden encontrar en la página de Causa en Común, causaencomun.org.mx, también en todas nuestras redes sociales. Estamos en Causa en Común, Twitter, Instagram y Facebook.
Perfecto, René, pues muchas gracias, te agradecemos este espacio y bueno, pues vamos a estar muy pendientes a ver si hay alguna respuesta de las propias autoridades y sobre todo de las fiscalías. Ahí es donde hay que poner también el ojo muy claro. Cuídate mucho, René, excelente fin de semana.
Igual, muchísimas gracias por tenerme, que esté muy bien.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues de pasar de este tema de Causa en Común, qué gusto, en verdad a mí es un honor, y más en este marco, de platicar con Julieta Fierro, astrónoma. Julieta, qué gusto, ¿cómo le va, doctora? Enorme privilegio platicar con usted.
Pues es al revés, porque yo te veo muy frecuentemente, digo, qué señor tan interesante, así que imagínate lo feliz que soy, muchas gracias.
Oiga, doctora, mañana un evento importantísimo, viernes 14, hay que ponerlo muy bien porque habrá un fenómeno de estos que son muy poco comunes y lo estaremos viendo en nuestro país, un eclipse anular.
Qué maravilla, ¿no te parece que el tamaño aparente de la luna y del sol sean iguales?
Sí.
Y aunque la luna cabe 400 veces en el diámetro del sol, está 400 veces más cerca, así que le puede cubrir totalmente y ocurre un eclipse.
Oiga, a ver, ¿en dónde se podrá ver en la República Mexicana y en dónde se podrá ver mejor?
En esta ocasión, la luna está un poquito más lejos que de costumbre y entonces no cubrirá totalmente al sol y se va a producir un eclipse anular. Es decir, se va a ver la orilla del sol alrededor de la luna. Va a ser un eclipse parcial en todo el país y se va a ver bien en el sureste, es decir, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero hay que fijarse bien en el mapa para ver exactamente dónde va a durar más, que son 4 minutos.
Este eclipse, a diferencia del 91, por ejemplo, que lo vi, estaba muy chavo ahí, recuerdo que la impresión que me causó, este no va a ser de ese tamaño, de esa magnitud, el del próximo año sí va a ser un eclipse total que se va a ver en el norte de la República, ¿verdad?
Sí, por supuesto, va a ser el 8 de abril y puedes ir desde Mazatlán, San Luis Potosí, Durango, hasta Piedras Negras y lo vas a ver. Además es en abril, es menos probable que esté nublado como podría suceder en este eclipse del 14 de octubre.
Oye, doctora, para ustedes los científicos, mañana también es el momento preciso de poder hacer estudios. A pesar de que el sol lo tenemos todo el tiempo brillando frente a nosotros, cuando la luna se pone frente a él en unas condiciones como la cual vamos a tener, ustedes analizan al sol, ¿verdad? Lo analizan, lo estudian de manera muy específica.
Fue más importante en el pasado, porque no teníamos satélites. Y cuando se cubre el sol, puedes ver la cromósfera, que es donde se descubrió el elemento químico helio, que no se ve descubierto en la Tierra, y por eso se llama así, y sobre todo la corona, porque el campo magnético del sol no es como el de la Tierra, más o menos fijo. Es como una bola de ligas que se están torciendo, y cada vez es diferente en la corona del sol, y se podía estudiar así. Pero ahora, pues ya hay satélites que lo pueden hacer. Ahora, hay dos eclipses al año. Si estuviera en la misma línea la órbita de la Luna y del Sol, pues habría un eclipse cada mes. Pero como están inclinados, solo hay dos eclipses de Sol o de Luna al año. Y eso lo sabían los mayas. Y por eso tuvieron el Códice de Dresde. Y en el Códice de Dresde está todos los eclipses del futuro. Sabían que había dos más o menos al sol al año, pero sabían que los años eran irregulares. Hicieron este códice maravilloso, que es de los pocos que no se destruyó. Y mira, este es el símbolo de eclipse.
O sea que mañana lo que va a ocurrir en la península de Yucatán todavía es más importante para esa cultura, para esa región del planeta y del país.
Por supuesto, imagínate lo que podían hacer estas personas. No solo eso, algo que para los científicos modernos es mucho más importante, los tránsitos de Venus. El Sol es inmenso.
Sí.
Venus, cuando está de noche, o sea, tiene su lado día igual que el año.
Sí.
Pasa delante del Sol, y eso se llama el tránsito de Venus. Y a ellos les encantaba observar a Venus y también predecían los tránsitos de Venus.
¡Wow!
La verdad que estés por allá, vas a ver uno de los frisos que es justamente del tránsito de Venus. Y si vas a Balam, que es un sitio arqueológico dedicado a la astronomía, pues vas a ver esas maravillas. Vas a ver al sol, uno de los símbolos del sol era un águila, y son los caballeros alados, y vas a ver al cielo, porque la puerta al templo son las fauces de un jaguar, y pensaban que el jaguar era como el cielo, porque el cielo tiene pintitas, las estrellas, y los jaguares tienen pintitas. Así es que ves estar en la meca de la astronomía.
¡Qué maravilla! Doctora, usted va a estar en las islas. La UNAM está haciendo algo muy importante para mañana sábado, para lo que va a suceder en estos minutos, que comienzan a las 9:30, concluye siempre tiempo el centro del país, 11:30, 12 del mediodía. Ahí va a estar usted, en las islas.
Sí, y mira, es muy importante, porque mañana en las islas van a estar las sociedades astronómicas. Y ellos son expertos en usar sus telescopios. Y ellos van a usar filtros especiales para sus telescopios. Y si alguien que tiene el suyo arrumbado se acerca a ellos, se lo van a ajustar, lo van a invitar a hacer astrofotografías. Porque imagínate las fotos que se pueden tomar, no, con o sin eclipse, todo el tiempo. Y saben dónde ir a observar a sitios oscuros y seguros. Y van a enseñarles a usar un filtro para poder ver el eclipse el año que entra. Y además, pues va a haber gente como yo echando choro, pero...
No, el más agradable, doctora. Y de verdad, yo siempre que puedo y tengo la enorme fortuna de platicar con usted, aprendo algo. Siempre que la veo en los medios de comunicación, en entrevistas, en programas especiales que le hacen, porque usted es una institución y como tal, me siento muy agradecido de que me regale estos minutos. Y mañana voy a estar pensando mucho en usted allá en Mérida. Ya verá.
Muchas gracias.
Cuídese, doctora.
Come rico en el sureste, diferente y delicioso. Ya verás.
Gracias. Es la doctora Julieta Fierro y es astrónoma y, por supuesto, pues una de las cartas fuertes y una gran figura que tiene la UNAM en torno a esto que es la astronomía. Nos vamos, quédense con Azucena Urecia a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Nosotros estamos con un pie en el avión porque vamos a Mérida y mañana vamos a hacer juntos fin de semana, sábado y domingo desde allá. Y ya le tendremos toda la información de este suceso astronómico. Qué fortuna, la verdad. Muchas gracias. Quédense en Grupo Fórmula.
Si no es por ti, ¿dónde estás?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.